RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Cordial saludo a todas y todos. Les doy la bienvenida al programa Tramando Sentidos, un programa radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Harvey del Real, docente del programa de Sociología, y el día de hoy tendremos una conversación sobre la participación y el ejercicio político de las mujeres, específicamente en la ciudad de Bogotá, en el marco de la estrategia 50-50, ruta a la paridad, meta, conformación de bancadas de las mujeres en las juntas administrativas locales de Bogotá. Esta estrategia liderada por la Secretaría Distrital de la Mujer. Bienvenidas y bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Para esta conversación nos acompaña en el día de hoy la edilesa Liliana Castañeda, quien es edilesa de la localidad de Teusaquillo, y la profesional de la Secretaría Distrital, Erlinda Villarreal, quien también fue docente de nuestro programa de Sociología hace un par de periodos. A todas y todos les doy la bienvenida a Tramando Sentidos, y para empezar, me gustaría que nuestras invitadas le contaran a la audiencia un poco sobre su perfil. Por ejemplo, que la edilesa Liliana nos cuente un poco sobre su trayectoria política, su trayectoria profesional, el tipo de trabajo comunitario que ha realizado, cuánto tiempo lleva como en este ejercicio de liderazgo social, y que la profesional Erlinda Villarreal nos amplíe un poco su perfil profesional y nos cuente sobre la labor que está desempeñando en la Secretaría Distrital de la Mujer. Edilesa Liliana, adelante.
Muchísimas gracias, Harvey. Buenos días para ti, para Erlinda, para toda la audiencia de Tramando Sentidos en la UNAD. Les cuento brevemente. Yo, como decías, soy edilesa de la localidad de Teusaquillo del Partido Dignidad, pero llevo, digamos que en el activismo político más de 10 años, digamos, desde muy, muy joven en la universidad. Vengo del movimiento estudiantil universitario, soy politóloga y tengo maestría en urbanismo de la Universidad Nacional. Entonces fue allí, digamos, en este activismo estudiantil, donde me di cuenta de que necesitamos, el movimiento social necesita involucrarse en política y específicamente el movimiento social de mujeres necesita dar un paso adelante y ser visible, porque ha sido pues históricamente invisibilizado. Fui representante estudiantil al Consejo Académico de la Universidad Nacional, fui representante también de facultad, pues en la Facultad de Artes, donde hice la maestría. Actualmente soy consejera territorial de planeación distrital, acabo de terminar mi periodo de presidencia en el CTPD y en este momento pues soy la secretaria distrital de las mujeres de mi partido, que es Dignidad, y pues por supuesto en un activismo súper importante por los derechos de las mujeres. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación, también para que las juntas administradoras locales y nuestros ejercicios en ellas sean visibilizados.
Bueno, muy buenos días para toda la audiencia del programa Tramando Sentido de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Me complace estar aquí presente en este espacio, en este momento, como lo decía el profesor Harvey anteriormente, fui profesora del programa, en este momento como profesional de apoyo de la Secretaría Distrital de la Mujer. Estudié sociología, hice una maestría en estudios de género en la Universidad Nacional de Colombia. Llevo más de 15 años trabajando en todo el avance de las políticas a nivel institucional y social con este enfoque de equidad de género en diferentes ciudades. Especialmente ahorita me encuentro en la Secretaría Distrital de la Mujer en esta estrategia 50-50, ruta hacia la paridad, trabajando desde el territorio con edilesas en esta conformación de bancada de mujeres, una estrategia para garantizar y avanzar en la garantía del derecho a la participación y representación política de las mujeres. Soy feminista, activista, defensora de derechos humanos de las mujeres, integrante del Movimiento Social de Mujeres y Feminista de Colombia, y desde muchos lugares hemos estado y he estado luchando, reivindicando todas estas luchas de las mujeres a través del Estado, de la institucionalidad y desde la academia también. Muchísimas gracias por la invitación y poder visibilizar este trabajo y este espacio tan importante de mujeres que deciden asumir como vocación de servicio el ejercicio político a unas edades tempranas, que eso es muy significativo para nuestra democracia y para nuestro Estado social de derecho y para las transformaciones que necesitamos en el país. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Erlinda. Para iniciar y generar un contexto en nuestra conversación, me gustaría que iniciemos contándole a los oyentes qué son las juntas de administración local, qué función cumplen, cómo están conformadas, qué hace o cuál es el rol de un edil o una edilesa en una localidad en Bogotá.
Las juntas administradoras locales, ahí me permito hacerte una corrección chiquita, porque se llaman juntas administradoras locales, son corporaciones públicas de elección popular. Eso significa que los ediles y edilesas somos directamente elegidas y elegidos por voto popular cada 4 años, al mismo tiempo que se eligen alcaldías, gobernaciones, asambleas departamentales y consejos. Desde 1992, digamos, con la penúltima reforma, digamos, con la expedición del decreto 1421 y la creación de las localidades tal y como las conocemos ahorita en Bogotá, desde ese momento se crearon las juntas administradoras locales como una suerte de poder legislativo y un ejercicio de descentralización. ¿Eso qué es? Que las juntas administradoras locales, las JAL, tenemos unas competencias similares a las del Consejo a nivel distrital, pero insisto, pues a escala, en este caso de Teusaquillo, que es donde estoy yo. Entonces, ¿de qué nos encargamos? De hacer control político, que es una de nuestras funciones más importantes. Entonces, eso es verificar que los presupuestos y las inversiones que se planea hacer en cada localidad lleguen a donde tienen que llegar, que se cumpla el plan de desarrollo. Otra función que tenemos es efectivamente discutir y aprobar tanto el plan de desarrollo a principio de cuatrienio como los presupuestos de cada una de las vigencias. Y tenemos también una función que es muy importante, que es la de la promoción de la participación en la localidad. Esas son, pues, básicamente. Y pues digamos que al margen de esto, cierro con una idea que es muy importante: esa promoción de la participación implica ser parte de las fuerzas vivas de la localidad, de algún movimiento social o de representar sectores poblacionales diversos que habitan y sienten cada una de las localidades.
Perfecto, muchas gracias a nuestras invitadas por abrir el tema y darnos, pues, un indicio de lo que vamos a continuar charlando. Les invitamos a una pausa institucional y ya regresamos con esta conversación.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Hola, regresamos a Tramando Sentidos. Para quienes llegan hasta ahora, les cuento que nos encontramos dialogando sobre el significado y la importancia de la participación política y el ejercicio político de las mujeres. Nos acompañan la edilesa Liliana Castañeda y la profesional de la Secretaría Distrital de la Mujer, Erlinda Villarreal. En el primer segmento estuvimos contextualizando sobre qué son las juntas de administración local, qué rol cumplen los ediles y las edilesas dentro de su función pública, y Erlinda nos va a complementar.
Sí, quisiera complementar respecto a lo que ha mencionado la edilesa Liliana Castañeda. Las juntas administradoras locales son esas representaciones, las conforman esas representaciones de la ciudadanía respecto a poder garantizar que la planeación, que todo el ejercicio de las alcaldías respondan efectivamente a las necesidades y a las problemáticas específicas de cada localidad. Entonces es un espacio de participación política representativa, como lo mencionaba la iglesia, elegida por votación popular, o sea, es un ejercicio muy importante de representación y de participación que inician en las localidades de Bogotá. La conformación en términos de número, de cuántos ediles y iglesias la conforman, depende de la cantidad de habitantes que conforman la localidad. Entonces tenemos juntas administradoras locales de 7 ediles y iglesias, juntas de 9 ediles y iglesias y juntas de 11 ediles y iglesias, y eso responde a la cantidad de habitantes que tiene la localidad. Hay un dato que en este acompañamiento que hemos hecho de la Secretaría nos parece muy significativo, y es que estas corporaciones existen en todo el país, pero no funcionan de la misma manera y bajo la misma estructura. Y un elemento diferenciador ahí que es significativo y que tendríamos que revisar, porque es un trabajo que hacen las ediles y ediles, es que en muchas partes del país no es remunerado. En Bogotá sí es remunerado este ejercicio político, y eso nos parece muy significativo también, porque en el acompañamiento que hemos hecho, definitivamente ellas y ellos deben de estar al servicio de la comunidad. Si no estoy, digamos, eso lo he vivenciado con ellas casi todos los días de la semana, las 24 horas del día, ¿sí? Solucionando cosas de la cotidianidad, pero también cosas de infraestructura, de movilidad, de muchas cosas al servicio de la comunidad. Entonces me parece muy importante resaltar ese compromiso y ese trabajo tan significativo desde las juntas administradoras locales, y que muchos habitantes de las localidades no lo conocen, ¿sí? No tienen como esa referencia de lo que hacen, cómo lo hacen, y es un espacio de participación y representación más cercano a los ciudadanos y ciudadanas de las localidades, y es muy significativo, como lo decía la edilesa, y quiero darle la palabra a ella, es lograr descentralizar también esas lógicas administrativas que históricamente el Estado colombiano se han centralizado, descentralizarlas en el distrito, y el alcance y las posibilidades reales hacia mejorar la calidad de vida de las personas es significativo. Iglesia, me gustaría, como respecto a lo que he mencionado, nos pueda, como desde tu sentir también, reflexionar sobre este tema.
Estaba justo, Erlinda, por mencionar lo que tú habías dicho, y es que las edilesas y ediles somos el primer puente, el más cercano que existe, no solo con la administración, sino con muchas otras instituciones, digamos, que inciden en la vida cotidiana, las empresas de servicios públicos, las empresas, aquí, digamos, poniendo ejemplos, cada vez que se va la luz, pues el primer canal terminamos siendo o los presidentes y presidentas de juntas de acción comunal o veedurías, o, por supuesto, nosotras y nosotros como juntas administradoras locales. Somos las personas encargadas de que los servicios, ya sean distritales, nacionales o locales, se presten de manera correcta también en cada uno de los hogares de la localidad, y por eso, como dices tú, es un trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana, donde estamos recorriendo los barrios, donde estamos pendientes, hablando con las entidades, pidiendo y rindiendo cuentas también. Entonces, pues es muy chévere que, aunque mucha gente no conozca el ejercicio, cada vez se vaya siendo más visible.
Muchas gracias por las precisiones. Ahora me gustaría que abordáramos un poco sobre qué es o en qué consiste la estrategia 50-50 Ruta a la Paridad frente a la conformación de bancadas de las mujeres en las juntas administradoras locales de Bogotá. Profesional Erlinda, cuéntenos un poco.
Bueno, esta es una estrategia de la Secretaría Distrital de la Mujer, especialmente desde la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación, y es importante mencionar que ya ha sido reconocida a través de un premio de innovación pública en la Cumbre Mundial de 2021. ¿Por qué? Porque es una estrategia que busca avanzar en fortalecer la participación y representación política de las mujeres en espacios decisorios de la política a nivel público Y esto es muy significativo porque desde la plataforma de Beijing en 1995, el derecho a la participación y representación política de las mujeres se posicionó como un tema principal de la agenda de derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, el avance hacia la paridad, hacia la inclusión significativa en muchos escenarios no superaba el 30%, que es como el índice de masa crítica que le llamamos, o la capacidad mínima de incidencia que tendrá un grupo para poder posicionar temas y visibilizar temáticas. No se había avanzado en muchos espacios de participación, ni en los congresos, ni en las alcaldías, ni en las gobernaciones. Entonces es esa necesidad de hacer acciones para mejorar ese indicador que también está en los objetivos sostenibles y sustentables, el número 5, que es lograr un mundo en que todas las mujeres y niñas tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos, y eso incluye a la participación y representación política. En el marco, digamos, de este compromiso distrital, la estrategia Bogotá 50-50 Ruta por la Paridad tiene 3 ejes en los que se ha concentrado. Uno que se llama la Clínica Política Lidera Par, que es un proceso de formación, una escuela de formación política dirigida a todas las mujeres, jóvenes, incluso niñas, que quieren ejercer un ejercicio político en muchos espacios de la localidad. Entonces aquí estamos hablando de mujeres comunales, consejeras locales de juventud, candidatas al Congreso de la República, lideresas comunales, consejeras de ventas informales, todos esos espacios de participación que requieren un acompañamiento, que requieren potencializar esas habilidades políticas, oratorias, que demandan estos espacios políticos de administración, de hacer procedimientos, todo eso. La escuela está diseñando esos procesos, esos ciclos formativos. La otra área, que es el área de paridad, y diagnosticar y reconocer todos sus espacios de participación donde se toman decisiones en todas las esferas a nivel de todas las localidades, que son los comités de discapacidad, los comités de movilidad, todos estos espacios de participación ciudadana que tengan una incorporación paritaria, donde las mujeres participen, pero no solamente en cantidad, sino en calidad de sus apuestas. Entonces, esto es un acompañamiento técnico que se ha venido haciendo a todas las instancias de participación a nivel local y distrital. Y otro espacio que es en donde estamos nosotras ubicadas, que es la Mesa Distrital Multipartidaria de Género, que está conformado por todas las directivas de los partidos y movimientos políticos del distrito para avanzar en promover acciones al interior de los partidos y movimientos sociales del distrito en fortalecer la participación ciudadana. Y esta especialmente, que es acompañar técnicamente la conformación de bancadas de mujeres en las juntas administradoras locales de 18 localidades de Bogotá, porque tenemos 2 localidades donde no hay presencia femenina, que es Usme y Los Mártires. Esta es la conformación de toda esta estrategia que busca garantizar la participación no solo en cantidad, sino en calidad, y aportarle a mejorar la democracia en Colombia.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
En términos simbólicos, si se quiere, o viéndolo desde una perspectiva de género, ¿qué implica ser elegida como edilesa? ¿Cuál es la implicación de ser mujer y participar en política y trabajar con o por la comunidad?
Bueno, yo creo que, digamos, simbólicamente es un paso que da una con el que avanzamos todas. Cuando una mujer decide dar el salto a la política, decide además sortear una cantidad de barreras de tipo cultural, una suerte también de violencias que existen, aparte de las que existen en el ámbito político para cualquiera, porque las esferas políticas suelen ser muy hostiles, y las campañas suelen ser hostiles, pues hay violencias y barreras adicionales que enfrentamos las mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes cuando decidimos participar en política. Simbólicamente esto es muy importante y que cada vez más mujeres lleguemos a los cargos de decisión y a los cargos de elección popular es muy importante porque significa que esa invisibilización de los movimientos y de las iniciativas de las mujeres es cada vez menor. Está probado y superestudiado en este país, por ejemplo, académicas como Angélica Bernal han estudiado cómo las mujeres somos la cabeza y las impulsoras de muchos movimientos sociales, el movimiento ecologista, los movimientos comunales, los movimientos que luchan por conexión de servicios públicos, los movimientos de víctimas, por ejemplo, incluso, digamos, la historia de las huelgas y de los movimientos sindicales en Colombia está marcado por la participación y liderazgo de las mujeres. Pero a la hora de dar el salto a la lucha política y a los lugares donde se toman las decisiones, existe este fenómeno que se ha denominado también en la literatura como los techos de cristal. Entonces se empiezan a imponer barreras y a hacerse preguntas las mujeres que generalmente no se hacen los hombres. Entonces es, bueno, ¿y qué va a decir mi familia? ¿Y quién va a cuidar a mis niños, a mis niñas, a mi abuelito o abuelita de cuyo cuidado me encargo yo? Entonces esa carga de trabajo del cuidado no remunerado es una primera, digamos, gran barrera que se muestra a la hora de decidir hacer política, además porque la política implica tener tiempos precisamente para la deliberación, para la construcción de base social, de iniciativas, de movilización, y pues cuando estamos y seguimos estando cargadas, por un lado del trabajo del cuidado no remunerado, por otro lado, digamos, de nuestros empleos remunerados, y además decidimos hacer política o liderazgo social, pues eso no implica que el trabajo se redistribuya generalmente, sino que tenemos dobles o triples jornadas. Y eso es algo que sucede en una proporción muchísimo menor a los hombres. Aparte de estas barreras, como les había dicho, pues hay temas de violencia en política, hay temas de discriminación, infantilización, invisibilización, que me pasaron en campaña y que de un modo u otro siguen pasando en distintos espacios. Así que simbólicamente es muy importante que cualquier mujer dé un paso y decida estar en política. Pero aún más importante que eso, creo yo, es ser mujer con agenda de derechos de las mujeres. Porque, pues, cierto es que es muy importante que estén las mujeres, pero yo creo, y aquí sí muy personalmente digo, que no todas las mujeres pueden representar nuestros intereses. Hay mujeres, incluso en altos cargos de gobierno, que hoy no representan los intereses de las mujeres, sino que por el contrario abanderan políticas machistas. Entonces, pues precisamente el significado simbólico de ser mujer y participar en política nos da una responsabilidad también de llevar las banderas de los derechos de las mujeres y de procurar que muchas más avancen con nosotras.
Perfecto. Y teniendo en cuenta esto que nos comenta, me gustaría saber cómo ha sido o qué significa apostarle a este ejercicio de bancadas de mujer. También pues me cuentes cómo ha sido la experiencia o el proceso en la conformación de bancada de la bancada de la mujer en la localidad de Teusaquillo. ¿Qué acciones han desarrollado dentro de esta bancada? No sé si me puedas contar un poco sobre eso.
Claro que sí. Mira, primero digamos un par de datos de contexto. En Bogotá hay 184 ediles y edilesas. De estas 184 personas, 50 o 49, me confirma Serlinda, solo 50 o 49, es decir, menos de una tercera parte, somos mujeres. Eso muestra que todavía, digamos, hay un bache y hay una brecha muy grande en materia de participación política de las mujeres. Esa brecha se ve también en el Consejo de Bogotá, y se ve en el Congreso de la República, donde históricamente, digamos, en las últimas elecciones, la participación de mujeres no había superado el 20%, ahora la participación es un poquito mayor. Pero Teusaquillo tiene una característica y es que se invierte esta tendencia. Teusaquillo es una localidad con un ajal de 9 personas, en la que en los últimos periodos habíamos tenido participación paritaria o casi paritaria de 4 o 5 personas de las 9, o sea, 4 o 5 mujeres de las 9 personas que conforman la JAL, pero en este periodo tenemos una particularidad, y es que de los 9 ediles y edilesas, 7 somos mujeres. Luego tenemos una participación de más del 70% de mujeres en la Junta Administradora Local, y eso marca una pauta, porque marca unas pautas en agenda, marca unas pautas también éticas y unos compromisos distintos, porque lo cierto es que las mujeres que estamos comprometidas en política y que somos conscientes de las barreras y de lo que significa participar en política, tenemos una participación más cualificada y más responsable, me atrevo a decir yo. Y en ese orden de ideas, el tema de apostarle a un ejercicio de bancada de mujeres es una reflexión que hemos hecho de manera colectiva con todo el juicio del caso. Es decir, tuvimos un encuentro, hemos tenido más de un encuentro con la Secretaría Distrital de la Mujer, donde nos ha presentado la iniciativa, y por supuesto hay muy buena disposición de las 7 mujeres de la corporación, pero también de los hombres de la JAL, para impulsar este ejercicio de bancada como un ejercicio que, si bien, por ejemplo, no tiene el peso legal, no sé, de una comisión permanente o de una comisión accidental, sí, simbólica y políticamente, tiene muchísimo valor en tanto es una herramienta de incidencia de las mujeres edilesas, pero también de las mujeres de la localidad, para posicionar agendas de derechos de las mujeres. Así que lo que hemos decidido hacer es toda una preparación programática, pues porque efectivamente somos mujeres de distintos partidos, con distintos intereses, y que buscamos hacer este ejercicio en serio. Y si lo vamos a hacer en serio, entonces nos vamos a poner de acuerdo en lo que yo denomino una suerte de programa mínimo, en el que nos podamos, parar todas, de defensa de esos derechos de las mujeres, de agendas que vamos a defender entre todas, y por supuesto con los distintos énfasis que cada una quiera hacer en esa agenda de posicionamiento.
Teniendo en cuenta esto que nos mencionas de las diferentes agendas y, digamos, las posturas de las demás edilesas o las demás personas que participan en esos ejercicios políticos, a mí me gustaría saber cómo se dan estos procesos para llegar a acuerdos comunes, dejar de lado, por ejemplo, estas diferencias ideológicas, estas diferencias partidistas. ¿Cómo se están haciendo estas concertaciones?
Bueno, la propuesta que hicimos, y es un proceso en el que todavía estamos, la propuesta que se hizo es que nuestro marco de referencia para ese diálogo programático sea la política pública de mujeres y equidad de género, y una herramienta muy importante que existe en la localidad, y es la agenda local de las mujeres, que también está puesta en clave de los 8 derechos de nuestra política pública distrital, que es un logro de las mujeres, valga decirlo, y del movimiento feminista también, valga decirlo. Entonces, con base en eso, vamos a hacer desarrollos por cada uno de los derechos para ver en qué estamos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, tenemos un punto de acuerdo y es la defensa de la vida y del derecho a tener una vida libre de violencias. Entonces, en eso tenemos un acuerdo, digamos, mayoritario, pese a que no existen acuerdos en temas como la lectura que hacemos de los casos de violencia institucional, los alcances del enfoque diferencial que podamos dar a ese derecho a una vida libre de violencias. Pero tenemos un punto de partida, común en ese sentido, que es que efectivamente estamos por ejemplo, por toda una campaña de prevención del feminicidio, por hacer control político a que funcionen bien las instancias de la ruta de atención y sanción de violencias en el marco de la ley 1257, que es específico para las violencias contra las mujeres, y por supuesto en todo, digamos, las acciones de gestión y de sanción social a todas las violencias basadas en género y a los feminicidios, que siguen siendo pan de cada día y se han agudizado además como fenómeno con la pandemia.
Muchas gracias, Edilesa Liliana, por las reflexiones. Para cerrar el programa de hoy, me gustaría preguntarle a la profesional Erlinda Villarreal, ¿qué impacto se espera de estos procesos referentes a la participación de las mujeres en el ejercicio político?
Bueno, hay unas reflexiones que enmarcan este accionar de la conformación de bancadas de mujeres como una estrategia para garantizar la política y el ejercicio político. Y una es poder potencializar la acción colectiva de las mujeres para cambiar esos imaginarios, en el sentido en que las mujeres no podemos trabajar en alianza, visibilizar más las agendas que ellas están liderando, que son agendas históricamente invisibilizadas, como lo menciona la edilesa Liliana, estas agendas con enfoque de equidad de género, de agendas con esta sensibilidad desde las mujeres. Entonces es potencializar esta acción colectiva que tenga un mayor impacto en los alcances y en sus acciones, poder movilizar también esta participación en muchos escenarios, llegar a universidades, a colegios, para que sean reconocidas y tenga como ese, sean ese ejemplo también para las nuevas generaciones, las jóvenes que quieran asumir la política y que vean que la política es un ejercicio necesario desde el ser mujer para contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos y todas. Ese es el impacto que queremos fortalecer. Hay una situación especial y es que, como lo mencionaba la edilesa Liliana, la violencia hacia las mujeres en el ámbito político es una dificultad estructural y la idea también es poder aunar esfuerzos entre las edilesas y entre de todo el distrito para poder proponer acciones para erradicar estas violencias porque se configuran en un obstáculo en el ejercicio político que afecta no solamente el derecho a la participación, sino el derecho a vivir una vida libre de violencia, a su integridad y a su bienestar y a su salud integral. Entonces, eso es también, digamos, una apuesta de poder fortalecer las edilesas y las capacidades y las habilidades a través de esa unión colectiva para enfrentar estos obstáculos que ellas en su día a día y en su ejercicio y en su valiente decisión de hacer política lo han tenido que asumir para abrirle espacio a otras mujeres.
Para cerrar el programa, edilesa Liliana, me gustaría que le dejara un mensaje a las y los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en especial a las mujeres jóvenes, la importancia del por qué hacer parte del ejercicio político desde las mujeres y como jóvenes.
Bueno, yo creo que hay un par de reflexiones súper importantes que hacer acá. Y el hecho de que estemos en un medio universitario teniendo esta conversación nos muestra muchísimas cosas. Nos muestra primero que las mujeres hemos conquistado derechos producto de la movilización y de la acción política, que dicho sea de paso no se reduce al tema electoral, pero que sí tiene que pasar por ahí porque es donde se toman las decisiones, donde se movilizan o truncan derechos. Entonces, insisto, digamos que estemos en una universidad hablando sobre los derechos de las mujeres es el producto de muchas luchas que dieron muchísimas antes que nosotras. Así que lograr tener más derechos, más autonomía y ser más visibles en nuestro aporte a la sociedad dependerá también de la movilización y de la lucha política, social, del activismo que todas demos desde distintos lugares. Insisto, luchas políticas no solamente dentro del marco de los partidos, sino como proyectos colectivos para construir sociedad. Ahora, que es también muy importante, las universidades y en general en los procesos educativos son movilizadores de otros derechos y nos permiten tener como un panorama muy amplio de lo que pasa en el país. Yo decidí involucrarme en política a partir del panorama que me encontré en la universidad y porque me di cuenta que se necesitaban profundas reformas y profundos cambios en mi entorno, digamos, de educativo. Pero esos cambios no van a suceder si no hay profundos cambios también en la sociedad colombiana. Entonces la invitación es a que, por supuesto, tomen toda esa indignación, esas inconformidades que seguramente todas y todos tenemos por distintos temas y las llevemos al ámbito de, uno, de la educación, de saber cuáles son sus causas y, dos, al ámbito también de la movilización pacífica, democrática, al involucramiento en política, porque solamente con política organizada, colectiva, con decisiones de movilización fundamentadas en razones, que tenemos bastantes, vamos a poder transformar la sociedad. Si no, van a seguir ganando los mismos que perpetúan las brechas de género, la desigualdad, la pobreza, y pues las llamadas y llamados a hacerlo somos nosotros, los jóvenes, y nosotras, las mujeres que venimos con una agenda de cambio estructural también.
Muchas gracias a nuestras invitadas. Les invito a seguir conectados con la programación de Radio UNAD Virtual y nos escuchamos en un siguiente Tramando Sentidos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.